Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Joe Quijano fue un famoso cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño. Creció en el Bronx de Nueva York, en donde absorbió las tendencias musicales imperantes de la época con las que fue educando su oído musical. Con él escuchamos El Dulcerito.
Inician una obra de mejoramiento urbano en Huejuquilla, El Alto. Reinstalarán a trabajadores de la Secretaría de Salud que se manifestaron en Guadalajara. A fin de disminuir actos ilícitos, refuerzan medidas de seguridad en Tlaltenango, Zacatecas. Las pensiones del IMSS no disminuirán ni se rasurarán, explica economista. En 40 años de servicio, Luis Ramos Álvarez ha tenido la oportunidad de trascender en diferentes áreas de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, hay sueños que le falta por cumplir. En la segunda parte de su perfil nos hablará al respecto. We'll be right back. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y se queden con nosotros. Los teléfonos de cabina, por si desean comunicarse, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. Inyectan recursos para mejorar las condiciones de la calle principal de Huejuquilla, El Alto. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que una de las solicitudes más frecuentes por parte de la población de Huejuquilla, El Alto, a la administración pública es el mejoramiento urbano. La limitante de recursos ha impedido que se atiendan todas las peticiones. No obstante, trabajan en la primera etapa de una obra que será de impacto para todo el municipio, explica su presidente, José Acuña Ruiz.
Este año estamos arrancando con una obra muy grande por parte del recurso Fonderreg, que es la pavimentación de la calle Independencia en su primera etapa. Ahí quiero agradecer públicamente, primeramente a nuestro gobernador del estado por una aportación de 3 millones de pesos y también gestión con nuestro diputado del Distrito 1 con otros 3 millones, dando un total de 6 millones de pesos para la intervención de esta calle. La calle Independencia, pues, es la calle principal de nuestro municipio, la calle del comercio, la calle que, ahora sí que la que nos identifica como huejuquillenses, y pues era y estaba en condiciones muy deplorables. Entonces, ahorita iniciamos en la entrada con esta intervención de esta primera etapa.
El alcalde de Huejuquilla agregó que será una obra que embellecerá el municipio y evitará la contaminación visual, ya que la electrificación será subterránea.
Se está cambiando líneas de agua, drenaje, y también pues estamos haciendo una obra ya de primer nivel, que estamos viendo la forma de que sea la electrificación subterránea, pues para evitar los postes y los cables que pues se ven horribles en la imagen urbana. Entonces ya sería una electrificación subterránea. En la zona centro la tenemos, lo que es la plaza principal, y la misma calle tiene una parte ya de electrificación. Entonces queremos cerrar para, yo creo que en el año que viene, terminar la calle y ya que quede también esta electrificación subterránea de toda la calle y de la plaza.
Aproximadamente 230 metros son los que serán intervenidos en la primera etapa, misma que concluirá más tardar en un mes. La segunda será pospuesta hasta que se obtenga más recurso y se trabaje en otros espacios, aclaró Acuña Ruiz.
Yo creo que para el 29 de febrero tienes la fecha límite para terminarla. Es una empresa que fue licitada por la CIO, pero pues ya nos entrevistamos con el dueño de la empresa y es una empresa pues responsable, está trabajando a marchas forzadas para sacar este proyecto adelante. La segunda etapa se dejaría para el año siguiente. Estamos priorizando otras calles que también ocupan pavimentación, también en comunidades, como la comunidad más grande que tenemos está en Zompa. Por ahí también queremos hacer una horita en el centro, en el jardín principal. Si bien es cierto, en Zompa, pues todas sus calles son de terracería, solamente tienen una pequeña calle con muy pocos metros que tiene pavimento. Entonces, para este año vamos a salir a las comunidades y aquí también en el municipio, en otras colonias. Y yo creo que estamos pretendiendo que la segunda etapa de la calle Independencia sea hasta el próximo año.
El primer edil concluyó mencionando que trabajarán en la gestión de recursos para atender todas las solicitudes de la población, ya que existen muchas carencias que deben ser atendidas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por esta información que nos compartes, que bueno, habla de un beneficio para Huejuquilla, El Alto. Muchas gracias, vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, reinstalarán a trabajadores de la Secretaría de Salud que se manifestaron en Guadalajara. Y a fin de disminuir actos ilícitos, refuerzan medidas de seguridad en Tlaltenango.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lourdes. En 1894 fallece José Tomás de Cuéllar, escritor, periodista, político y diplomático mexicano. Durante la intervención francesa, incursionó en el teatro con la comedia en dos actos, Natural y Figura, la cual fue premiada por la Asociación Gregoriana con una pluma de oro y fue homenajeado el 29 de mayo de 1966. Nace el 18 de septiembre de 1830. En 1899 nace Manuel Sandoval Vallarta, físico mexicano. Realizó numerosas contribuciones a la física teórica, especialmente a la física de los rayos cósmicos. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Ciencias Exactas de México en 1959. Fallece el 18 de abril de 1977. En 1922 nace Desiderio Hernández Xochitiotzin, figura relevante del muralismo mexicano, de origen tlaxcalteca, que interpretó la historia de su pueblo plasmándola en las paredes del Palacio de Gobierno. Sus obras fueron expuestas en el Museo del Vaticano y la Universidad de Harvard, entre otras. Fallece el 14 de septiembre de 2007.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 60 centavos y se vende a 19 pesos. El euro se compra a 20 pesos con 5 centavos y se vende a 20 pesos con 90 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Con recurso estatal reanudarán los contratos de 200 trabajadores adscritos al desaparecido Seguro Popular. Te escuchamos con la continuidad de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, claro, a toda nuestra audiencia. El surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, no previó la certidumbre laboral de 200 profesionales de la entidad contratados por el ahora extinto Seguro Popular, quienes el 7 de febrero se manifestaron en Casa Jalisco para solicitar la reincorporación de sus puestos. La demanda de los discordantes tuvo eco y en una segunda reunión con el responsable del OPD Servicios de Salud fueron notificados de una solución temporal a sus peticiones, y así lo explica la vocera del grupo, Claudia Noemí Domínguez Estrada.
Fuimos 79 de los 200 que nosotros teníamos contemplados. Durante la reunión que se tuvo con los encargados de la OPD, nos comentan que somos 400 de personal de anexo 4. La Secretaría de Salud tiene diversos tipos de contrataciones. Algunas dependen exclusivamente del pago de aquí del Estado y otras se apoyan con la creación. En el caso de nosotros, venimos de una partida por parte del extinto Seguro Popular. En esta ocasión se nos va a apoyar exclusivamente anexo 4. La lista que nosotros entregamos detectaron a 5 personas que pertenecen a ramo 12. Entonces nos comentaban ellos que el ramo 12 por el momento no va a ser recontratado.
En el primer acercamiento con la autoridad estatal, los trabajadores fueron informados de la posibilidad de ser contratados como promotores y recibir un sueldo inferior al que percibían. Sin embargo, los 200 trabajadores de Anexo 4, es decir, los que eran pagados con recurso del Seguro Popular, regresarán a sus unidades y con el puesto que desempeñaban anteriormente, aclara la entrevistada.
se nos va a reincorporar en nuestra misma unidad en la que estábamos insertos, con el mismo tipo de contratación que teníamos. Ellos nos están ahorita ofreciendo pues este contrato, esperan que llegue recurso por parte de la federación para revisarlo. Por el momento el Estado nos van a dar un contrato, puede ser por un mes o dos meses, toman este financiamiento, esperando que en dos meses a lo mejor ya tuvieran esta respuesta. En base a ese recurso lo van a revisar para ver si pueden mejorar nuestras condiciones de trabajo.
Aunque la respuesta atiende una de sus demandas más importantes, Domínguez Estrada precisó que la Secretaría de Salud ha vulnerado sus derechos laborales en varios sentidos y en un futuro cercano reanudarán las acciones para exigir que esta situación termine.
Es un pequeño logro de los que creo que nos hacen falta. No tenemos de verdad, aún así seguimos violentados con todos estos derechos. Para poder tramitar una incapacidad, para nosotros es muy complicado, empezando desde ahí la seguridad social y ya de ahí pues todos los demás derechos que yo creo que por antigüedades ya lo merecemos. Vamos a seguir presionando, vamos a seguir trabajando. Ahorita vimos un logro, pero creo que nuestro objetivo final es la basificación por la antigüedad que ya tenemos.
En tanto reciben los lineamientos del Insabi, el 16 de febrero, los 200 trabajadores en cuestión regresan a sus puestos con contratos de hasta dos meses a la espera de ser reinstalados permanentemente y a la brevedad considerados para obtener una base laboral. Ana Cristina, esta es la información y la respuesta que les han dado a esta petición de ser reinstalados luego de la incertidumbre laboral en la que permanecían porque desaparecieron. Es el Seguro Popular y bueno, estos trabajadores estaban asignados o estaban, sus contratos estaban presupuestados en este programa y ellos pues desconocían qué iba a ocurrir. La respuesta de la autoridad, como escuchamos, es que en tanto se llegan estos lineamientos del Insabi para saber cuál será la resolución final y también con qué presupuesto se va a contar, el Estado ha tomado un financiamiento, un presupuesto para contratar pero solamente por dos meses a esta cantidad de trabajadores, en tanto llegan estos lineamientos. Pero bueno, pues dos precisiones importantes. El día de ayer se comentaba esta posibilidad de ser contratados en un futuro, pero con base, o mejor dicho, con contratos de promotores, lo que tampoco era algo que les agradaba porque eso significaba tener un sueldo menor al que ya percibían. Ahora esta resolución es que se regresan a sus puestos de trabajo con el cargo que tenían, el sueldo que percibían también, pero pues no hay una certeza de que, por ejemplo, vayan a tener este contrato todo el año. Son uno o dos meses en tanto llegan los lineamientos y a esperar también que otra respuesta les da, ¿no?
De ahí dependerá de lo que se establezca en estos lineamientos de operación del Insabi. Así pues es. Dos meses para ellos sigue la incertidumbre laboral, es pues mientras tanto, mientras uh-huh. algo sucede, pero bueno, al menos estas 400 personas tendrán esos dos meses de 200, perdón, tendrán esos dos meses de sueldo y pues la otra parte tiene que esperar por no formar parte de este
realmente
se me fue la palabra
manifestación
no de este no es artículo es
de ese presupuesto. ¿Del anexo 4?
Anexo, ajá, de este anexo.
Sí, sucede que comentaba la entrevistada, y el día de ayer así nos lo hizo también saber, que ellos hicieron como un recuento, obviamente se empiezan a mandar mensajes y decir, bueno, estoy en una situación similar. Entonces ellos hicieron un conteo de 200 personas, que es el listado que entregan uh-huh. al OPE de Servicios de Salud el viernes, que es cuando lo reciben. Pero el día de ayer les notifican que no son 200, que son 400 Exacto. personas en Exacto. Jalisco las que están en esta situación. Sin embargo, el compromiso fue para este listado que ya se había entregado, que son 200. Pero además hay otros trabajadores que están en una situación similar, pero que ellos han sido contratados, nos decían, con un presupuesto del ramo 12. Ellos no hay una certidumbre, de hecho, bueno, pues ni siquiera saben cuántas personas están en esta situación y la autoridad estatal no se comprometió con ellos en ningún sentido, son solamente las personas que ya habían acudido a manifestarse y que, bueno, pues el día de ayer reciben esta notificación, uh-huh. Esta solución paulatina, ¿no?
Exactamente. Pues vamos a seguir pendiente porque, en efecto, es una solución provisional y habrá que ver qué es lo que sucede dentro de 2 meses. Así que ya te estaremos escuchando.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Altas dosis de Viagra podrían provocar distorsiones visuales. La Viagra, o pastilla azul, es el nombre comercial de un medicamento muy reconocido a nivel mildial. El principio activo, llamado sildenafil, se usa para tratar la disfunción eréctil. Por supuesto, como cualquier medicamento a la venta, se le considera completamente seguro y con efectos secundarios limitados. Eso sí, siempre que el paciente tome la dosis recomendada. No obstante, un estudio publicado en Frontiers in Neurology ha destacado el riesgo de efectos secundarios visuales persistentes en hombres que tomaron una dosis más alta de la recomendada de Viagra. Entre los efectos secundarios se incluyen la sensibilidad a la luz y el deterioro de la visión del color. Si bien estos efectos parecen ser poco frecuentes, la investigación sugiere que los hombres que vayan a tomar Viagra por primera vez deberían comenzar con dosis bajas, por seguridad, para ir aumentándolas poco a poco si es necesario. Aunque ya se había observado efectos secundarios leves del uso del Viagra, como dolor de cabeza y visión borrosa, estos generalmente desaparecen con rapidez. Sin embargo, el doctor Cüneyt Karaalsan del Hospital Duniegos Adana en Turquía estudió un patrón común en 17 pacientes varones que asistieron al hospital. En el nuevo estudio, Karaalsan detalla que los pacientes sufrieron numerosas alteraciones visuales, incluidas pupilas anormalmente dilatadas, visión borrosa, sensibilidad a la luz y alteraciones de la visión del color, que incluyeron visión intensamente de color azul con ceguera al color rojo o al verde. Los 17 pacientes habían tomado sildenafil por primera vez y todos tomaron la dosis más alta recomendada, 100 miligramos por dosis. Por otra parte, ninguno de los hombres estudiados había recibido otro tipo de medicación. Los efectos secundarios visuales comenzaron al mismo tiempo que el medicamento hacía efecto y continuaron durante otras 24 a 48 horas. En algunos casos, los efectos visuales no desaparecieron completamente hasta 21 días después. La explicación que encuentran los investigadores es que es posible que una pequeña sección de la población masculina no asimile correctamente el sildenafil y lo elimina del cuerpo de manera eficiente, lo que lleva a concentraciones muy altas en la sangre en comparación con la mayoría de los usuarios. Además, los científicos advierten de la importancia de consultar con el médico antes de tomar la decisión de recurrir a la píldora azul. Comenzar con una dosis más baja puede haber significado efectos secundarios menos graves. Además, tomar el medicamento bajo supervisión médica probablemente habría significado que los hombres no hubieran usado una dosis tan alta la primera vez, finalizó el doctor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Invierten más de 2,5 millones de pesos en cámaras de vigilancia en Tlaltenango, pero en un momentito más les compartimos esta información. Por lo pronto vamos a escuchar la segunda parte del perfil del maestro Luis Ramos Álvarez, quien pues nos comparte sobre algunos sueños que le faltan por cumplir.
En su natal Colotlán, Luis Ramos Álvarez forjó las bases de la identidad que hoy lo caracteriza, es un incansable aprendiz de lo que la vida le ofrece y cuenta con una trayectoria laboral de casi 40 años al servicio de la Universidad de Guadalajara. En la emisión anterior, nos platicaba su paso por el área administrativa en la Escuela de Música. La responsabilidad del cargo asumido y su interés en desempeñarlo con éxito lo llevaron por caminos que no había imaginado, aunque también fue el escenario indicado para conocer grandes músicos y disfrutar de las melodías clásicas que tanto le apasionan. Ella era una
chica plástica. Y bueno, pues me tuve que poner a informarme y a leer y a estudiar notación musical y teoría general de la música. Solfeo, armonía, contrapunto y fuga, la estructura de las orquestas, autores, intérpretes, géneros y esta práctica vocal, ¿no? Con algunos maestros que me hacían el espacio, me daban algunas clases. De tal manera que hubo un momento en que, para efectos de una intervención más directa en esa cuestión académica, estuve impartiendo un curso de didáctica para la investigación de la música. Lo más importante para un músico docente era conocer el origen de su instrumento.
Los roles que desempeñó en la universidad y sobre todo su visión holística le permitieron conocer de manera fortuita a Juan Rulfo y Fernando del Paso, pero además trabajar como administrador de la Biblioteca Pública del Estado durante 3 años, ahora Biblioteca Juan José Arreola, un espacio que compartió con el literato y tuvo acceso a las colecciones y el acervo universal que permanece en este inmueble. De esos que veo por
ahí. En ese mismo año del 93, para una feria internacional del libro lo traen a Arreola. Entonces me habla un buen amigo, y me lleva a la casa de Raúl Padilla López, y dice, pues llévate este, ¿no? Tengo muchos espacios donde era muy bienvenido en la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras, ya no le digo en Música, en Artes, en Bellas Artes, las preparatorias, en los centros de investigación de la Universidad de Guadalajara igual. Era invitado con frecuencia a escuchar conferencias, a compartir mesas. Decía que me iba a adoptar como nieto y le di chance, ¿no? Teníamos ciertas inclinaciones, no las que le adjudican, sino de gustos por las bebidas y la alimentación, la lectura y demás. Y conviví muy bien personalmente con él.
Los excesos también son parte de su historia. Su gusto por las bebidas alcohólicas o el tabaco se convirtieron en una adicción y en un problema para su familia. Por fortuna, logró superar esa dependencia y desde hace varios años se mantiene sobrio.
El buen comer, el buen beber, hay un momento en que te vuelves dependiente y lo arrastras y después es un motor para soltar la lengua. Te desinhibe y dices y haces a veces atinadamente y a veces perjudicas a mucha gente, ¿no? Hay momentos también de reflexión, de contrición, como le dijeron a Benito Canales, y aquí estoy. Decidí desde hace más de 15 años retirarme de ese tipo de estimulantes, específicamente el alcohol, ¿no? Y el tabaco, porque pues, es perjudicial, deja secuelas, pero sobre todo afectas al medio. Ti, quien te rodea, y otros espacios más allá.
¿Pero le llegó a generar algún problema
la vida? Todos. No, o sea, escasez de dinero, ruptura de la convivencia con la familia, la preocupación de la familia, de los hijos, de mi esposa, sobre mi estado.
En 1994, de compañero, precisamente con Juan José Arreola y con metas profesionales por cumplir, se percata de que sus aspiraciones no son importantes para quienes dirigen la universidad en ese momento, así que decide regresar a la tierra que lo vio nacer. Incorporado en la dinámica del pueblo y atendiendo una empresa purificadora de agua, propiedad de la familia de su esposa, se reincorpora a la preparatoria hasta que él, como otros de sus compañeros, se ven obligados a renunciar.
de pronto cuando ya no eres, no es que no seas parte, sino que tú insistes en tu proyecto y de pronto te desoyen, ¿no? Le dan prioridad a lo de ellos, normal. No supe negociar. Perdí piso, me molestó mucho el que me relegaran cuando había sido muy bien aceptado por todos ellos. Nunca me rechazaron, ¿eh? Nada más yo era el que me sentía así. Entonces hubo una opción de pues nos vamos a Colotlán. Me vine yo primero, pusimos la empresa, le dimos seguimiento, surtió muy buenos efectos, tuvimos excelentes resultados en 2-3 años. Yo estaba allá cuando nombraron a mi hermano Alfonso como director. Yo ya no iba a la universidad y ellos me hablaron. No él, la administración central. ¿Cómo te con tu hermano? Ándale. No, sí, me recibieron y seguí impartiendo las materias que impartía por allá eventualmente. Historia, filosofía. Cambió la administración de mi hermano y se dio un movimiento interior dentro de la preparatoria. No nos hicieron renunciar, nos dieron de baja ilegalmente.
Superado el conflicto laboral y reincorporado a su trabajo, en el 2000 asume el cargo de director del Departamento de Ecología en el ayuntamiento en turno. Luis, que siempre ha sido un hombre comprometido con lo que hace, preparó un proyecto que pudo haber cambiado la realidad ambiental del municipio y de eso también nos comenta.
Hicimos un estudio de costos, de lo que costaba confinar. En Suyatepec, un kilo de basura. Kilómetros, litros de diésel, horas hombre. El proyecto lo llevamos a Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Nos atendió un joven Ulleda. Le presentamos todo el proyecto. Hubo estudios muy serios, a una estimación como de 60 millones de pesos para dejar de usar el relleno sanitario. Estaba por concluir la administración y nos trató de una manera muy, muy burda, grosero. Y me dijo, nada más que estos proyectos nosotros los vamos a desarrollar porque nosotros somos los que estamos en el poder. Así me la dijo. Y golpeó la mesa y cerró la carpeta.
De alguna manera, su paso por la administración pública le ayudó a cristalizar una aspiración que mantenía oculta hasta entonces y que se convertiría en una de sus pasiones más significativas, el cultivo de plantas y, más tarde, la apertura de los viveros que atiende actualmente.
Me quedo en la Dirección de Ecología y Aseo Público. Y no es que me haya nacido, más bien consolidé una cierta inclinación a la conservación del medio ambiente. En unas propiedades que tenemos mi esposa y yo, hice una especie de jardincito. Empecé a cultivar hierbabuena, orégano, a probar chilitos y demás, que se fueron convirtiendo después los ejercicios en flores. Pero no lo tenía como una actividad económica, era ir a encerrarme ahí a divagar o a ver las cosas que hacían. Y empezó a cobrar efectos. Tengo 19 años haciéndolo, bueno, y ahora 21. Ya empecé a manejar tendencias a los injertos, a la reproducción por enraizamiento, por separación de planta, conocer nuevas variedades. Me he permitido estar informándome sobre cada caso, ¿no?
Las 4 décadas dedicado a la docencia se han convertido en un referente de su vida profesional. No solo es el conocimiento que les transmite a los alumnos, también es entenderlos y brindarles las herramientas que exige el contexto inmediato, asegura el maestro.
Yo no le llamo trabajo verdaderamente, ni es rutina, porque no hay un día, un solo día igual con mis alumnos. Pero sí son vías que me llevan a la situación que está viviendo la juventud en Colotlán y me permite pensar de qué manera los podemos reorientar y ofrecerles un mejor nivel de vida, un mejor tiempo de calidad, mejores condiciones de distracción. Es terrible lo que sucede. En mi edad de adolescente teníamos modelos a seguir, pero nunca fuimos el sujeto transformador, trabajador, innovador. Y ahorita las innovaciones las están recibiendo sin buscarlas. Pero su contexto de aplicación está perdido, no saben para dónde va. Y lo peor del caso es que el acceso a los recursos económicos cada día es más ágil, aunque sea efímero, pero pone en riesgo la salud y la vida de los jóvenes. No hay alternativas.
Sé que hay en tus ojos. con solo mirar.
La redención jamás ha sido un concepto que aplique en su vida. Tuvo la oportunidad, los contactos y la capacidad para tener un presente diferente, pero afrontó las consecuencias de las decisiones que haya tomado en el pasado.
Que las ventanas se
pueden... En 2020 cumplirá 63 años y aunque continúa dedicándose a la docencia, está empeñado en concretar un par de proyectos más en pro del municipio y la región en general.
Nunca me he arrepentido de nada, Las cosas son porque son. O sea, las hiciste, pues, si no las meditas antes ya. De los acontecimientos en la institución allá y aquí, la verdad es que no. Redimirme no es mi... No soy altanero. Soy condescendiente con las cosas hechas, hechas. No me ha faltado nada. Lo que llegó, llegó. Lo usé a mi capacidad. Pudo haber sido demasiado, pero no supe utilizarlo. ¿Qué me falta? Tengo proyectos ambientalistas y de carácter socioeconómico. Tenemos potenciales sumamente fuertes, riquísimos, para desarrollar la región. No necesito un puesto público para lograrlo. Es una propuesta que hago y la tengo en la mano. Traigo varias, ya hice pruebas, funcionan. Va a ser necesario ir a las instancias públicas.
Cambiar el aire depende de ti.
Las acciones respaldadas en la ignorancia son un tema inadmisible para Luis. No concibe la incoherencia que hay en los discursos de quienes toman decisiones importantes en los diferentes ámbitos de la sociedad. Es docente, padre de familia, esposo, ambientalista, un apasionado de las expresiones artísticas, colaborador de la sección Manos al Jardín en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y uno de los conductores del programa De Madera y Hojarasca. Desde su trinchera, se ha empeñado en dejar un mundo diferente a su descendencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Que no es tan fácil empezar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora sí les comento que invierten más de 2,5 millones de pesos en cámaras de vigilancia para Tlaltenango. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. A fin de mantener un municipio seguro y con las condiciones propicias para el sano esparcimiento de la población, en Tlaltenango implementan medidas de seguridad. Una de ellas consiste en la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, afirma Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente del municipio en cuestión.
Estamos instalando 21 cámaras de vigilancia precisamente para mejorar la seguridad de la gente en tema de robo y demás en los principales puntos del municipio, y estamos efectivamente también reforzando la seguridad pública. Incluso estamos implementando, ya también tenemos 2 perros policía que estamos entrenando para en próximos meses también integrarlos a tema laboral o el tema de especie de acción que también como perros policías estarán llevándose a cabo aquí en el municipio. Entonces, son parte de las ideas que estamos complementando y aportando nuestro granito de arena a este tema tan complejo que es la seguridad. Estamos en la instalación del Palacio Municipal y en el C4 que tenemos, yo creo que en un mes más estarán en función. Es una inversión cercana a los 3 millones de pesos.
El primer edil apuntó que la seguridad es una de las mayores prioridades para el municipio. Con el nuevo equipo adquirido, podrán disminuir actos ilícitos o encontrar a los culpables de los mismos con más facilidad.
Por supuesto que el tema de seguridad es un tema de prioridad que siempre debe estar en la agenda de toda institución o gobierno, llámese si es federal, estatal o municipal. Para nosotros es prioritario, como otros temas importantes, pero créeme que el tema de la seguridad, sí estamos trabajando mano a mano y día a día en reforzar y mejorar lo más que se puede. Obviamente hay otros temas complejos de seguridad que no competen al municipio y que si no tenemos ni la facultad ni el herramienta, el equipamiento necesario para enfrentarla, pero en cuanto a lo que todo garantiza o a la labor de seguridad pública municipal, créeme que es prioridad el mantener lo más posible el tema de robos a casa habitación, que se eviten el tema de robos a negocios, el robo de vehículos y demás. No estamos exentos, pero tratamos de evitarlo lo mayor posible y estamos trabajando en ello día a día para tratar de mejorar un poco la seguridad y garantizar la plena armonía de la ciudadanía que representamos.
El robo a establecimientos ha sido una de las situaciones más frecuentes, agregó Varela Pinedo, enumeró otros actos ilícitos que se han presentado en el municipio.
Lo que ha sido común el año pasado fue el tema de robo a negocios, que afortunadamente tenemos ya meses que no se lleva a cabo. Ese ha sido una comuna. El tema de robos a casa habitación y el tema de delitos de robo de vehículos. Pero constante ha sido más lo del robo a negocios, que fue el año pasado entre los meses de junio y octubre. Se dieron robos a 10, 15 negocios, desafortunadamente con la misma lógica. Se detenían a las personas, pero por ser menores de edad, a las 72 horas se procedía. Después, afortunadamente, dichas personas dejaron de radicar en Tlaltenango y se ha calmado. Pero sí, de repente sí tenemos que roba un vehículo, que roba un negocio, que roba una casa habitación. Pero la constancia ha sido más en los robos a negocios.
A más tardar a principios de marzo esperan que la instalación de las 21 cámaras haya concluido y estén en funciones, concluyó el primer edil de Tlaltenango. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por los detalles. Y ahora nos vamos con otros temas. Las pensiones en el IMSS no disminuirán ni se rasurarán, explica economista de la UDG. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La controversia de tesis resuelta por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario de Justicia el 24 de enero no implica que se vaya a rasurar el monto de la pensión de nadie. Así lo aclara Daniel de Loera Robles, profesor del Departamento de Finanzas en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
Ha generado una enorme confusión. La circunstancia es muy sencilla. Los reporteros, quienes emitieron la noticia, no supieron estructurarla de tal manera que la gente pueda leer e interpretar. Por ejemplo, la noticia decía, se van a rasurar las pensiones del IMSS. Lo que yo entendí con esa noticia, así como dicen, rasurar significa que se iban a recortar las pensiones vigentes. No hay ninguna circunstancia de eso, ya se hizo aclaración.
Nadie corre el riesgo del monto de su pensión en el sentido de que se disminuya. No hay recálculo tampoco. Hay que entender que la Corte estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social, precisa el entrevistado.
No te pueden quitar un derecho que tú estás pagando o que ya pagaste por ello. La circunstancia de que en algún momento dado la aplicación de este tope en las pensiones será a algunas personas que todavía no se pensionan. Pero la noticia decía, se van a rasurar las pensiones, cosa que es mentira, porque pues a todos nos van a perjudicar, a quienes en algún momento dado ya tengan una pensión, así me la van a recortar.
En otro orden de ideas y a propósito de estas disposiciones del SAT con relación a las tarjetas bancarias, el maestro comentó que no existe la posibilidad de transgredir la protección de datos del usuario porque de requerirse sería una corroboración de información.
Todo esto tiene que hacerse a través de un proceso en el que el SAT, por citar un ejemplo, que se le permita tener acceso a la información de determinada persona por alguna circunstancia específica que en algún momento dado competa a su actividad. Por ejemplo, el Teléfonos de México en algún momento dado podría solicitarle al banco la corroboración de algunos datos como domicilio, teléfono, registro federal de contribuyentes, porque de alguna manera le va a domiciliar el pago del servicio en la cuenta correspondiente del banco, pero ahí ya no hay una publicación de datos, es una corroboración de datos.
La controversia publicada por la Corte solo aplica para las personas que han interpuesto un amparo con el objetivo de que se le concedan los beneficios de la ley del IMSS vigente desde 1997, comentó el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información con relación a la controversia que se generó por esta resolución. Sin embargo, bueno, pues son casos muy puntuales y no habría por qué alarmarse de acuerdo a lo que nos han comentado.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información y aquí, por supuesto, es que hay que estar bien enterados, sobre todo de las partes que más nos inquietan y no dejarnos llevar por rumores.
Así es.
Te agradezco y antes de despedirnos, recordarles una vez más nuestro cambio de horario de Acústica Global, que a partir de esta semana es de 10 de la noche a 11 y posteriormente de 11 a 11.30 tenemos Señal Informativa Colotlán en su emisión nocturna. A las 3 de la tarde, donde teníamos Acústica Global, retomamos el acordeón los lunes, miércoles y viernes, y los jueves tenemos la retransmisión de Sprint Deportivo para todas aquellas personas que gustan del deporte local y que no pueden escuchar este programa los miércoles a las 5. Así que les invitamos para seguir estos programas y también comentarles los horarios de retransmisión que también son nuevos en esta a partir pues de esta semana. El domingo se estará retransmitiendo de 8 a 9 de la mañana acetatos y cassettes y a las 3 de la tarde escucharemos la retransmisión de charlas de café. Les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.